En línea está Omar de Marchi, el diputado nacional. Hola Omar, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? Buen día.
Muy bien. Ahí veo que ya hemos contado la historia de que se hizo cambios al proyecto original, que lo que se va a exponer hoy y a votación de los legisladores es un proyecto de un solo artículo, donde se le pide el apoyo a la Cámara de Diputados sobre el financiamiento. No hay nada sobre el plan económico, que era lo que en buena parte de la oposición estaba pidiendo, que no la hicieran responsable de eso. Ahora, vi que el dictamen vos no lo firmaste. ¿Te abstuviste, puede ser? ¿Es así?
No, en realidad nosotros ayer se daba paralelamente otra reunión, pero como tenía firmas suficientes y aparte había unanimidad, tampoco era necesario firmarlo, pero lo voy a acompañar más tarde cuando empiece la sesión, lo voy a acompañar.
¿Por qué razón lo vas a acompañar, Omar? A ver.
Bueno, lo voy a acompañar porque el peor camino para la Argentina sería el default. Y evidentemente esto genera alguna intranquilidad porque no nos corre del mundo del intercambio comercial. El default no era un problema para el gobierno, era un problema para los argentinos. Claro. Eso hubiera disparado el riesgo país, con lo cual disparaba las tasas de financiamiento, no digo que se terminaba el crédito, pero casi. Por lo tanto, este es el mejor camino que el gobierno debía tomar, de hecho es el camino que ha tomado, ¿no? Ahora, en segundo lugar, algo que vos dijiste recién que tiene que ver con que ellos pretendían hacernos aprobar al Congreso en general su plan económico, que en realidad no es un plan de ajuste más que un plan de desarrollo, ¿no? Y ellos querían hacernos copartícipes de medidas económicas que nosotros evidentemente no compartimos. Entonces, yo al principio decía, hace un par de días, que lo ideal era que subdividieran el artículo 1 que habían presentado originalmente, que contemplaba el acuerdo para tomar el crédito.
Y las medidas.
Y en segundo lugar, las medidas económicas, que lo subdividieran para permitirnos acompañar la toma del crédito y votar en contra lo que sería el plan económico, en un segundo artículo. Sí. Finalmente salió mejor de lo esperado para nosotros, porque evidentemente eliminaron directamente del artículo la aprobación del plan económico. Así que, bueno, creemos que este es el resultado, esto se lo quiero decir también a los oyentes.
A ver.
Los resultados de las elecciones del año pasado obtienen estas cosas. Equilibraron los números en el Parlamento que permitieron que el gobierno no pudiera imponer el número por sí, sino que tuviera que sentarse a discutir, a negociar, a consensuar, y evidentemente salen siempre cosas mejores cuando eso sucede.
Está bueno eso, ¿no? Equilibrar fuerzas parlamentarias, porque para eso sirven las elecciones también de
claro, medio
término.
Pero pongo un ejemplo concreto, porque la gente se pregunta, ¿y de qué valió, suponete, votar a Juntos por el Cambio? ¿De qué valió que ganara? Bueno, valen para estas cosas, para no aprobar un presupuesto del año pasado a fin de año que era absolutamente un dibujo. Bueno, para esas cosas el voto sirve y mucho.
Algo al margen aporto, algo que no consigue la oposición en Mendoza, lamentablemente. No mejora. Está en un estado de decrepitud permanente, lo que es una mala noticia para los mendocinos. Vos sos del ala oficialista, crítico, pero entendeme lo que estoy diciendo. Es decir, esto que puede ser un beneficio al ciudadano en la Argentina, lo que se está viendo en el Parlamento, que el oficialismo tiene que bajar sus pretensiones y negociar y acordar. Bueno, lamentablemente aquí en Mendoza eso no ocurre porque, bueno, el oficialismo tiene mayoría, ¿no? Y avanza. También por culpas de una oposición que en otro momento lo charlaremos, Omar, pero...
Sí, un concepto nada más con respecto a esto. Argentina y Mendoza necesitan transformaciones muy profundas. No se resuelven los problemas que tenemos con maquillaje o con meras medidas de circunstancia. No. Y para que haya medidas profundas, transformadoras, hacen falta consensos grandes. Por eso es fundamental que la Argentina en este tiempo entre en un diálogo entre oficialismo y oposición, que sea verdaderamente constructivo y que el resultado sean medidas que mejoren la situación general. Porque si no, venimos debatiéndonos en la neutralización permanente desde hace muchos años.
Explícanos un poquito un concepto que recién esbozaste como al pasar. Era un plan de ajuste, pero ¿acaso no hay que hacer un plan de ajuste en la Argentina sensato, transparente, y que todo el mundo se arremangue y diga, che, vamos a pasar 2 o 3 o 4 o 5 años jodidos hasta arreglar esta situación que viene mal formada desde hace mucho tiempo?
Sí, lo que hay que hacer es un plan que ordene el gasto, califique el gasto, que no haya despilfarro en el gobierno y que cuando evidentemente hay que producir ahorros, para no utilizar la palabra ajuste, aunque perfectamente puede ser la palabra ajuste, sea equitativo entre todos los sectores. Lo que sucede es que con este gobierno los ajustes suelen recaer siempre sobre los sectores medios de la sociedad, sobre los sectores que pagan impuestos, sobre los sectores que generan la riqueza y que generan empleo. Entonces, allí es donde creo que eventualmente este plan, que es plan entre comillas, conjunto de medidas, que van a impulsar, me parece que tiene problemas, porque el presidente lo dijo claramente en su discurso de apertura el otro día, no va a haber reducción del gasto, al contrario, y recibió un aplauso, dijo, vamos a expandir el gasto, o sea, vamos a gastar más.
Sí, sí.
Y él supone que la brecha del déficit existente se va a conseguir a partir de un crecimiento de la economía y de más gente que pague impuestos. Entonces, eso es utopía, eso es magia, eso no es real. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que haya un plan de desarrollo en la Argentina y que el peso de las modificaciones que haya que hacer sea equitativo entre todos los sectores y no un sector cada vez más grande.
O sea, en la Argentina, que no recaiga en la clase media, en concreto.
Que no recaiga en la clase media, que es la que más esfuerzo le pone siempre. Hombre.
Porque el de arriba siempre puede pagar algún tipo de ajuste y el de abajo está protegido, como debe ser, cuando no tenés absolutamente nada por el Estado. Los sectores medios, sí, es cierto, llevan el peso de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿no?
Exactamente, tal cual.
¿Qué pasó con las tarifas? Esa es otra pregunta que te hago vos, que has estado en la discusión allí más finita. ¿Va a haber segmentación de tarifas? ¿Qué se sabe de ese plan? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola?
Hola, ¿escuchás?
Ahí te escucho. ¿Me escuchaste la pregunta? Sí.
Sí, la escuché perfectamente. Es muy difícil segmentar, por eso suele no implementarse una segmentación. Porque ¿cómo segmentás? Decís, qué sé yo, el que tenga una casa más cara paga tarifas más caras, y por ahí que sea una casa que la heredaste, o un matrimonio de jubilado que tiene una casa linda pero que cobran la mínima.
Sí. ¿Lo perdimos otra vez?
Bueno. Hola. Yo los escucho bien,
sí, sí,
Marcelo.
Te vas,
¿Me escuchan?
Sí, ahí está, te estoy escuchando.
Redondeo. Vamos a ver cuál es el programa de segmentación que presentan. Por eso era importante que el programa, el costo del programa lo asumieran ellos, no todos. Pero insisto que es muy difícil segmentar porque la segmentación es compleja. O sea, vos podés decir, por ejemplo, vamos a segmentar en función de el...
Bueno, viste que se va repentinamente el audio de la comunicación con el Omar. Bueno, pero se entendió. Sí, ahí está.
Yo escucho bien.
Bueno, no sé por qué.
Te redondeo. La segmentación es muy compleja. Veremos cuál es el plan de segmentación que presenta el gobierno, porque suele ser bastante injusta. Y volvemos a lo que decíamos recién. Suele recaer siempre los sectores que más pagan, que los beneficios de una segmentación no les toca. Y les toca siempre los mismos sectores, ¿no?
En concreto, Omar, hoy el PRO vota favorablemente.
Sí, Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio, sin fisuras.
Sí, sin fisuras, sí, acompañamos.
Perfecto. ¿Qué se sabe del kirchnerismo, los 20, 25, 30 legisladores?
Es evidente que la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner es evidente a esta altura, ¿no? Porque lo que hay que decir también, y en esto no me quiero demorar, pero solamente un párrafo, se ha instalado perversamente esta sensación de que la deuda es de Macri. Eso es mentira. Miren, el 12% solamente del total de la deuda externa argentina implica la discusión esta que estamos dando ahora con la deuda con el fondo. Cristina fue en su segundo mandato, entre el 2011 y 2015, la presidencia que más endeudó a la Argentina, a razón de 17.000 millones de dólares por año en esos 4 años, mientras que el endeudamiento de Macri fue de 12.000 millones.
Gracias, Omar, que tengas buen día, ¿eh? Hasta luego.